Gracias por descargar este contenido en el podcast de Euskadi Digital. Visita nuestra web en www.euskadigital.net.
Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con un poco de retraso la charla sobre voz IP. Vamos a intentar dar una visión de lo que es, lo que ofrece, lo que permite y lo que va a permitir. Antes de nada, sí que me gustaría ver un poco el nivel de vosotros, qué es lo que conocéis. ¿Cuántos de vosotros conocéis o sabéis algo, por ejemplo, os suena la palabra Asterisk? Bien, con lo cual, algo sabéis. ¿Cuántos sabéis configurar un Asterisk? Bien, vale, o sea que ya estoy viendo un poquito que realmente sí que conocéis Asterisk, pero de oídas, y que os han dicho que sirve para algo de voz IP. Bien, vamos a dar una rápida pincelada, posiblemente, lo que es la voz IP, por si alguien pues no lo conoce con tanto detalle. La voz IP es simplemente hacer comunicaciones de voz a través de Internet, utilizar Internet para las comunicaciones de voz, lo que toda la vida hemos usado para voz, es decir, un teléfono. Eso es así de sencillo, es que no es complicado en ese sentido. Entonces, lo que se hace es algo tan sencillo como digitalizar la voz, enviarla por Internet y volverla a convertir a analógico en el otro extremo. Tampoco esto es ninguna novedad, porque esto, bueno, pues ya tenemos casos como quizás el Messenger, quizás pues otro tipo de programas que de una forma diferente se hacía. Ahora bien, la jugada, lo importante es integrar todo esto, porque realmente tenemos unas comunicaciones de voz, pero si queremos utilizarlo para hacer las comunicaciones tradicionales, bien sea en una empresa, necesitamos tener un sistema de extensiones, necesitamos tener una serie de cosas que nos permitan utilizar la voz IP, igual que estamos utilizando en las empresas extensiones y bueno, pues lo que es una centralita normal en una empresa. Pero con muchas más ventajas, como por ejemplo que podemos unir varias centralitas a través de Internet, con lo cual pues supone un importante ahorro de costes para la empresa, porque todas las troncales o el consumo, sobre todo el consumo telefónico que debería hacer para hablar entre sedes, para hablar entre diferentes oficinas, pues no se va a producir. Claro, hay que poner un pero, que hoy en día ya cada vez es menos problemático, y el pero es de que todo esto va a través de Internet si queremos hacer la comunicación, con lo cual pues mucha gente dice, es que hablar por voz IP me cuesta un céntimo el minuto, me cuesta dos céntimos el minuto, ya. Y yo siempre lo digo, es cierto, pero suma por favor el coste mensual de Internet. O sea, claro, también hay que tener en cuenta pues que tu cable modem, que tu ADSL te cuesta pues 39 euros o 20 o lo que estés pagando. Los números hay que hacerlos así. Claro, todos ya asumimos Internet como una cosa que tiene que estar ahí, igual que tenemos la electricidad, ¿verdad? Que Internet, pues en la banda ancha, en las oficinas tiene que estar porque lo necesitas para tu día a día. Con lo cual, pues si consigues hacer un ahorro de costes a la empresa utilizando lo que ya tienes, y además que hoy en día las conexiones a Internet yo creo que están sobradas para un entorno de una pyme, de una empresa pequeña, pues incluso para las grandes, ¿no? O sea, es una cuestión de que seguro que va a salir mucho más rentable. Con lo cual, pues ya vemos en qué parámetros se está desarrollando todo este asunto de la voz IP. Actualmente hay que diferenciar dos cosas. Voy a cambiar de micro un momento. Actualmente vamos a hacer un poco de memoria, porque de esto de voz IP se iba hablando bastante tiempo. Y sabréis que se ha hablado de dos protocolos. ¿Os suenan protocolo H323? ¿Os suena SIP? Bueno, ambos dos hacen lo mismo parecido. Lo que sucede es que el mercado ya por fin se está decantando por uno de ellos y el que lo va a hacer es SIP. SIP parece que ya va a ser por fin el estándar, porque hemos estado durante un tiempo con H323, con SIP, ahí andaban para uno para otro, y parece que ya el que se ha establecido como estándar y el que se quiere utilizar pues es SIP. SIP es un protocolo de señalización, es decir, nosotros cuando llamamos, de alguna forma tendrá que llegar una señal hasta el otro lado para que suene el teléfono. Eso es la señalización. En cuanto levantamos y empezamos a hablar, olvidaros de SIP. Ahí entra en función otra cosa, que son los códecs, que es igual que en vídeo usamos códecs para comprimir la imagen, pues aquí existen códecs para comprimir el sonido. Los hay mejores y los hay peores. ¿En qué se mide la calidad de un códec de audio para voz? Lo que te ocupa, los kilobits por segundo de que te va a ocupar la transmisión, y la latencia. Aquí es muy importante el asunto de la latencia, y aunque igual os lo iba a decir un poco más adelante, os lo comento ahora. por cuestiones tecnológicas, el cable módem va mejor para voz IP que la ADSL. No es que el operador que hay detrás de cable módem es mejor que el de que hay detrás de ADSL. El mismo operador, si ofreciera servicios ADSL y cable módem, iría mejor el cable módem. ¿Por qué? Pues porque la tecnología cable módem ofrece unas latencias inferiores a la ADSL, por tecnología. ¿Vale? Es una cuestión tecnológica, no es más. Cuando estamos viendo una página web, la latencia nos da igual. Son unos milisegundos más que vamos a esperar. Pero cuando estamos hablando y le dices, oye Manolo, ah, ahora te he oído y te contesta, ese tipo de retardos, pues sí se notan en voz. Con lo cual, pues sí es un aspecto importante. Con lo cual, fijamos ideas. Hemos dicho que vamos a tener SIP, Session Initiation Protocol, protocolo de inicio de sesión, que este es para señalizar. Vamos a llamarlo así, que yo creo que lo entendemos mejor. Pues la señal de que te llamo, la señal de que cuelgo, la señal de lo que no es voz. ¿Vale? Las órdenes. Y luego tenemos diferentes códecs para lo que es la voz. Con lo cual, con estas dos cosas ya tenemos voz IP. O sea, la voz IP es que, claro, hay mucha gente que dice protocolo SIP. SIP es voz IP. Sí, claro que es voz IP, pero es una de las partes que hay de voz IP. ¿Cuáles son los códecs? Porque aquí vamos a ir directos al grano. ¿Cuáles son los códecs que hoy en día están funcionando para voz en voz IP? Pues hoy en día el G729A y el GSM, que encima es que el GSM os sonará. Y efectivamente es que es el mismo códec. Es el mismo códec que se utiliza para GSM. ¿Qué ofrece? Poco ancho de banda, buena calidad, poca latencia, baja latencia. Esos son las... Existe una tabla que la podéis encontrar en internet en muchos sitios donde se comparan códecs. Y ahí podéis ver el bitrate que tiene cada uno, el ancho de banda de voz. O sea que ahí veis, a mayor ancho de banda, mayor calidad de sonido. Latencias, o sea, latencia es el tiempo dentro del codec, pues el tiempo que te tarda en comprimir, hacer la compresión, depende de CPUs y tal, sí, pero ya el propio codec, vaya, hay diferencias de unos a otros. Entonces, lo que está funcionando ahora, G729 y GSM. Por universalizar un poco todo, y para que cuando veáis siglas por ahí no os asustéis, pues voy a decir otra sigla, otro G, para que lo tengáis más claro. El G711A es el teléfono normal. El teléfono que tenemos todos en casa, el estándar que utiliza es G711A. Esto es importante porque os vais a poner a configurar una centralita o hacer alguna cosa y en algún momento dado tendréis que tener un contacto con las líneas tradicionales. Y claro, si no sabéis cuál es el code que se usa en las líneas, o sea, en RTB, tanto en red telefónica básica o RDSI, en ambas, es el G711A. Hay otra versión que es el G711, eso es ley alfa, y ley mu, o sea, el U con U es de la americana. O sea, que dentro de 711 hay dos, la de la europea es la alfa, la A, la que acaba en A. Si acaba en U es la americana.
A ver, tengo entendido que, por ejemplo, si utilizamos un códec de compresión de voz como GSM o el 729, por ejemplo, no va bien para lo que es enviar un fax. Entonces, ¿cuál sería la línea?
Ninguno. Ya está, te he respondido, ¿no? Sí, lo que él me dice es cierto. Es el gran cuello de botella que está habiendo actualmente es que estos códecs están dando problemas para transmisión de fax. Pues porque el fax usa un rango de frecuencias quizás superior, usa otras cosas y se cepilla frecuencias y no se recibe bien. Al fax todavía no hay solución, ¿eh? Sí, sí, es un problema, pero bueno.
Y a lo mejor utilizar algo como pasar una línea analógica normal y a través de ahí ya el fax.
Esa es la solución. Es decir, integración. En la centralita tenemos líneas analógicas, tenemos que tienes un fax, te programas los ficherines, el si es un fax y haces no sé qué, tal y vete por aquí. ¿Vale? Bien, en cuanto a voz IP, yo creo que lo he dicho claro, para conectarte y para hablar tienes telefonitos, que luego si queréis los veis de cerca, podéis ir viendo, he traído tres modelos. El primero que tuve, que es este picapiedresco, pero que va muy bien, que es un Sipura, es una marca que ha comprado Cisco Linksys. Cisco Linksys, todo lo que está lanzando de voz IP es porque compró Sipura. Se compró un fabricante muy bueno de voz IP y la verdad es que tiene unos productos chachipiruli, muy buenos. Entonces está cogiendo esta marca, este teléfono está descatalogado, Y bueno, pues ahí ves diferentes modelos. ¿Qué diferencias hay entre este? Generalmente los teléfonos pueden tener varias diferencias. Lo fundamental y en lo que os tenéis que fijar es cuántas líneas IP, cuántas conexiones SIP soportan. 2, ampliable a 4, el primero. Este tiene 2, ampliable a 4, previo pago de 30 y tantos euros. Que estoy, por cierto, tratando con alguien de Linksys a ver si me regala, ya que está descatalogado, a ver si alguien me regala la actualización. El segundo, una, ese es el teléfono más sencillo que hay para voz IP, este. Luego lo pasaré, si queréis, para que lo veáis. Este es el teléfono más sencillo. Estoy hablando de teléfonos autónomos, teléfonos que lo enchufas a internet y se acabó. Porque si alguno está pensando, no sé, en ponerlo en casa y tal, pues sí, decirle a la madre, no, tienes que encender el ordenador, vienes aquí, pulsas y dices, sí, vale. Bien, y este chulo, ¿eh? Este ya tiene 4 líneas, una pantalla y un montón de posibilidades. Aparte de eso, este y este incorporan 2 RJ45 atrás. ¿Para qué son 2? Uno para conectarlo a la LAN y el segundo para conectarlo al PC. ¿Para qué sirve esto? Para cuando llegas a una mesa de un empleado y tiene la conexión al PC, le dices, oh cielos, necesito otra conexión para el teléfono. Pues bueno, comprando eso tienes una ventaja. Sueltas el cable de red del PC, lo enchufas al teléfono, montas un latiguillo del teléfono al tal y tienes... Hombre, pues sí. E incluso aquel de allí tiene lo mismo y lo puedes configurar que sea router, que sea la pera limonera, lo que están implementando en estas cositas, en estas cajitas. O sea, lo que tienen dentro es terrible.
Yo me he encontrado un problema con el teléfono IP. Cuando usas, no sé, a lo mejor es un poco fuera de esta charla, pero cuando usas un protocolo de autenticación en los ordenadores, por ejemplo, el 802.1x, que se basa en autenticar para conseguir IP y demás. ¿Qué solución? O sea, tiene que ser el teléfono IP al final tiene que ser el que se autentique para luego poder darle o que pase todo ese tráfico al ordenador y que sea el que se autentique y hasta que el ordenador no se autentique el teléfono no funciona. ¿Cómo?
Sí, has dado con uno de los problemas y bueno, pues sí, muchos preguntan. Además, por si a alguien se le iba a ocurrir hacerme la pregunta. Bueno, y la seguridad que... Bueno, pues alguien quiere seguridad en todo esto, le digo, mira, si tienes 2 puntos, son 2 oficinas, bien, empezamos, VPN. Te montas una VPN, tunelizas y por dentro los datos, la voz IP y todo. La verdad es que la seguridad todavía no está muy trabajada. Quizás en los teléfonos Wi-Fi algo más. Ahora, hasta hace nada, todos los teléfonos que había Wi-Fi, igual que tengo estos aquí, existen Wi-Fi, existen teléfonos que hacen lo mismo, en vez de tener el RJ45, Wi-Fi, punto de acceso y se acabó. ¿Qué ocurre? Que esto el único sistema de protección que tenían era web. Claro, yo decía, no, perdona, o sea, no voy a poner la seguridad de mi oficina, de mi cliente, de mi no sé qué, así, empezar a temblar por poner el puñetero teléfono, o sea, eso tal. Ahora están empezando ya a salir teléfonos con VPA, pero es una cuestión de desarrollo, de que vayan haciendo. Lo que tú me dices, más de lo mismo, lo preguntas, sí, la seguridad, pero bueno, tampoco hay seguridad en el teléfono normal, quizás en las redes hay un poquito más, pero en el teléfono normal, bajas a la caja a la calle, le pinchas ahí un teléfono, oyes, escuchas, ¿qué te puede pasar con un teléfono? ¿Cuál es el miedo? ¿Que te escuchen las conversaciones o que alguien te pille la línea y se ponga a hacerte un gasto de...? Es que claro, hay que ver la seguridad cómo la queremos enfocar, ¿qué es? ¿Para que no te escuchen las conversaciones o para que nadie te pinche la línea y se ponga a llamar a Australia? Son las dos cosas, entonces cada uno verá la privacidad de una forma. ¿Tenemos privacidad con una RTB? Vale, pues sube una caja, busca cuál es el par y ya tienes la línea. Hombre, lo pongo un poco exagerado, pero realmente es así. O sea, la seguridad en telefonía, y yo a todo el mundo le digo, ¿cómo? Telefonía, que necesitas seguridad y que no se te escuche y tal, no sé qué. Baja abajo a tomar un café o te haces el viaje a Madrid y haces la reunión o haces lo que sea. Pero realmente la seguridad es muy así. Bien, pues hemos hablado un poquito de teléfonos. Existen adaptadores. Supongo que ya habréis oído hablar y si habéis estado escuchando a People Call, que se ha puesto las botas con el PAP2 y tal. Gástate 60 euros, 50, no sé cuánto los vendían. Unos adaptadores grises de Linksys, que habéis visto que es el modelo PAP2. Y ese adaptador es lo mismo que esto, solo que las salidas te las dan en una clavija telefónica, en un RJ11, en la clavija de toda la vida de teléfono, tiene la cajita, dos clavijitas, enchufas dos teléfonos y te montas dos de estos, solo que en vez de tener un teléfono igual así de bonito y con más teclas y más no sé qué, pues tienes un domo, tienes un forma, tienes un teléfono normalito, ¿vale? Funciona, por supuesto que funciona perfectamente bien. Todos estos se configuran desde el teclado y también lo puedes configurar por web. Todos incorporan un pequeño servidor web dentro, te conectas, ves la IP que tienen, te conectas, luego lo veremos y le configuras todos los parámetros. Con lo cual, configurarlo, pues sí, desde luego es más cómodo por web que ahí estar con el teclado. ¿Vale? ¿Alguna duda? Venga, atacamos. Bueno, pues lo que os quiero mostrar es cómo todo esto funciona. Y supongo que igual lo que queréis y lo que más os puede gustar que haga es hacer una instalación de Asterisk. Y, por ejemplo, ¿qué os parece si configuramos una pequeña red entre los tres teléfonos y vemos que se pueden llamar de uno a otro? ¿Os gusta la idea? Podemos hacer más cosas. De ahí, del paso en que os voy a dejar, hay añadir líneas externas, o si queréis simplemente lo comento ya. Añadir líneas externas a todo esto, porque es que, como decía, esto es integración. Tú cuando vas a una empresa, le dices, vale, te monto esto. Ya, ¿y mis clientes por dónde me llaman? Pues por ese otro teléfono. Entonces, no, yo no voy a tener dos teléfonos en la mesa, perdona. Me pones uno, haz lo que quieras. Entonces, ¿qué ocurre? Si tienes RTVs, puedes hacerlo. ¿Cómo lo haces? Lo puedes hacer o bien con una tarjeta, que ahora os cuento un poco la historia, que está ligado al tema Asterisk, o lo puedes hacer o con un adaptador externo. También, lo que pasa es que esas soportan menos. Como tengas más de una línea, pues tienes un cacao de adaptadores de tres pares. Si tienes RDSI, más fácil. Tarjeta PCI, RDSI, se acabó. ¿Que tienes más de una RDSI? Dos tarjetas RDSI, ya está. ¿Que tienes cuatro RDSIs? Te compras una tarjeta de estos mismos señores, que en una tarjeta te meten cuatro RDSIs, cuatro accesos básicos. ¿Que tienes un primario? Te compras una tarjetita, que las hay para eso, de primario, y le metes los 30 canales de un primario RDSI. O sea, ¿qué quiero decir? Que lo que estamos hablando no es ninguna broma. O sea, existe hardware para hacer auténticas burradas con el Asterisk. O sea, eso está claro. Digo burradas en el sentido de número de líneas salientes, número de tal. O sea, todo eso lo gestiona. Es impresionante que con un software libre, con algo que se haya hecho así, que puedas hacer esas cosas. Y funciona. Lo vais a ver, lo vamos a tocar. Modelo de negocio. Ya sabéis lo que se dice software libre, que como es todo gratis, joder, ¿y aquí dónde se sacan las perras? ¿Que cómo se gana aquí? Asterisk es libre, se distribuye, no hay ningún problema, pero la gente, el Mark Spencer, que es quien empezó a crear toda esta historia, lo que ha hecho es crearse una empresa, se llama Digium. Digium fabrica hardware para Asterisk, y él la pasta la está haciendo vendiendo hardware para usar con todo esto. ¿Qué hardware hace? Adaptador de cuatro salidas, tarjeta PCI que pinchas y le pones cuatro modems. ¿Cómo pueden ser esos modems? Pueden ser, no quiero entrar en siglas, que si no igual los vuelvo locos, porque además tienen una cantidad de siglas que yo hasta que me las aprendí y empecé a saber por dónde iban los tiros, os puedo volver locos. Pensad que esas tarjetas pueden ser o para que ahí enchufemos un teléfono analógico, o para lo contrario, para que ahí enchufemos una línea de teléfono RTV. ¿Ok? Y podemos encima configurarla. O sea, nosotros compramos la placa que metemos en el slot, en el PCI, y ahí tienes 1, 2, 3, 4. Miras por la salida, para fuera del PC, un RJ45, 2, 3 y 4. 4 RJs. Cada uno de ellos es, que sabéis que en un RJ45 puedes meter un 11, uno pequeñajo, ¿no? Bien, entonces tú realmente en cada uno de estos puedes poner que sea o de salida para enchufar ahí una extensión, un domo, un forma, o para que ahí enchufes las líneas de la empresa. Imaginaos una empresa con dos RTVs. Imaginaos dos RTVs y dos extensiones. O sea, tiene dos líneas de teléfono normales, normalitas, ni RDSI ni nada, como la de casa, y dos teléfonos de extensiones. Es un caso bastante raro, pero bueno. Simplemente con una tarjeta de estas os valdría. Le ponéis dos tarjetas como líneas de entrada y dos para salida. Y luego configuras. ¿Vale? O sea, que han inventado una tarjeta que te sirve tanto para meterle líneas al Asterisk como para sacar teléfonos. Y además en el volumen que tú quieres, tienes cuatro, compras la configuración que quieras y a correr. Para dos, el asunto está claro. Para dos viene a salir pues unos 400, 500 euros. Esa es la gracia. Pero bueno, Asterisk es libre. Y claro, aquí le empiezas a dar vueltas al coco y dices, vale, eso me cuesta ese dinero, pero es que resulta que Linksys ha sacado un adaptador que yo, PAP2. PAP2 ya me está dando salida de dos extensiones analógicas. Yo creo que la división, lo que las cuentas hay que hacerlas, de cuánto te cuesta cada extensión. Claro, con la tarjeta del señor Mark Spencer, una pasta, ¿no? Si estamos hablando de 400 euros, igual, tranquilamente igual hablamos de 100 y pico euros por extensión de coste. Pero no se acabo de decir que el PAP2 te permite dos extensiones analógicas por 60 euros. A 30 euros. Esto ya gusta más. Ah, que es una cajita afuera. No pasa nada. Tengo un armario precioso para ponerlo. Pero me sale más barato. ¿De acuerdo? O sea, ellos te dan las soluciones, pero pensad que siempre hay soluciones de hacer las cosas. ¿Vale? De hecho, ya os puedo contar hasta la anécdota, y es que ya existen copias de las tarjetas de Digium hechas por otra empresa y más baratas. O sea, ya le ha salido competencia que le está sacando las tarjetas y te salen algo más baratas. ¿De acuerdo? Entonces ya hemos visto que tienes el hardware. Tiene otra tarjeta también para RD6, para pincharle ahí, no sé si son 3 o 4 accesos básicos. Tiene otra tarjeta para enchufarle un primario. Primario es básicamente una RDSI, pero que tienes 30 canales simultáneos de voz. O sea, eso ya es una mega empresa. Porque si tienes 30 canales de voz, 30 personas a la vez pueden estar hablando, pues ya vemos que es una salida ya potente, ¿no? Bien. Con lo cual, vemos que tiene toda la fuerza. Hemos visto ya un poquito el asunto de cómo está situado Asterisk. Y yo creo que ya lo que voy a hacer, si no tenéis ninguna pregunta ni ninguna cosa, ataco directamente, hacemos una instalación, voy a hacer básicamente configurar los telefonitos y luego probaremos que se pueda hablar entre ellos. ¿De acuerdo? Ah, os diré, siempre que hagáis cosas, hacerlos en LAN. En LAN funciona todo. Ah, cuando tengas que poner el teléfono fuera, sopla. Los NAT matan. O sea, yo he tenido verdaderos quebraderos de cabeza de una cosa que me funcionaba en LAN, y lo digo porque me lo ha dicho todo el mundo, lo he oído en 100.000 charlas y todo el mundo machaca en lo mismo, y quiero que lo sepáis. Los teléfonos en LAN generalmente no os va a dar ningún problema. Cuando saques el teléfono a otra red, o sea, a otro sitio, y te estés en un NAT, claro, aquí no hay ningún problema, porque he probado, esto lo tenía configurado como el número de recepción de la oficina nuestra, lo he pinchado y veo, uy, y si se ha conectado y funciona, y he probado a hacer llamadas, y digo, pues si está funcionando, claro, porque aquí las IPs que tenéis ya sabéis cómo son, ¿no? Las de la parte, y son todas públicas, con lo cual es una IP de Internet, con lo cual está funcionando de maravilla, pero esto no es lo normal, lo normal es que estés detrás de un NAT, ¿vale? Hay una serie de formas, si queréis quedaros con la palabra para saber un poco de cómo se arregla esto. Servidores Stun, un servidor Stun es un servidor, showmyip.com, os suena, ¿no? Sitios de estos típicos de que pones y te dice tu IP es 85.20, de estas páginas que hay en Internet, que tú te conectas a esa página y te dice cuál es la IP que tienes, ¿verdad? Bueno, pues eso existe automatizado para OCIP, se llama Stun, S-T-U-N, ¿vale? Entonces hay diferentes servidores que además creo que van por UDP y se pueden instalar en cualquier lado. O sea, si no lo tienes, te lo montas tú. Ya está, te lo montas en un lado, que es lo que estábamos pensando, buscando servidores Stun. Digo, pero si eso se puede instalar, lo instalamos y se acabó. Te pones tú un servidor y ya está. Es un servidor que lo único que hace es un show my IP. Le informa al otro para que la centralita luego sepa cuál es tu IP. ¿Vale? De esa forma, simplemente de esa forma, ya lo tienes lo que no. Hay más problemas, ¿eh? O sea, yo por eso lo digo. Auténticos quebraderos de cabeza para sacar las cosas de los NAT. Que te funcione la señalización y no te funcione la voz. Bueno, esa es la primera. Ese es el primer fallo. Esa es la primera que pasa. Por eso os lo digo. Que yo lo voy a hacer aquí, me va a ser muy sencillo y va a funcionar. Pero por eso os advierto. Mucho cuidado, porque cuando vayáis a casa no os asustéis que no os funcione. Porque cuesta, ¿eh? O sea, esto tiene sus cosas. Os voy a dar unas pautas. Va a funcionar. Pero deciros que luego lo cogéis con ganas.
Una pregunta que me ha surgido ahora, ¿y conectarlo a una línea externa que sea un teléfono móvil para poder hacer, por ejemplo, llamadas de móvil a móvil o algo así?
La leche puñetera, tú estás bien documentado, ¿eh? Sí, sí, eso se puede hacer. A ver, no, vuelvo, pero pregúntamelo.
Vale, ponerle al Asterisk una extensión para utilizar un teléfono móvil, ¿por Bluetooth o
por...? Por Bluetooth. No, no. Hoy en día hay dos soluciones. Una, la de siempre. ¿Habéis estado alguna vez en una empresa que tiene una centralita, que tiene un cacharrito ahí puesto, que le metes un SIM y que las llamadas de móvil tirirí, tirirí, te lo compras? ¿Y qué es eso? Una línea analógica. Es como si fuera otra línea analógica. Llamada entrante, llamada saliente, con lo cual es un hardware que ya existe, se lo pegas al Asterisk y a funcionar. Con un SIM. Eso es, pero eso ya existe. 400 euros tiene la culpa y se acabó.
Teniendo un móvil viejo en casa, pues se puede aprovechar, como decías tú, una alternativa.
Ay, pues es que ya, vamos, tanto hacking ya. Pero vamos, yo creo que es cuestión de probar y de eso. Os cuento, ha salido otra cosa. Esto cuesta, pues, 400 euros, le metes un SIM y tienes un conector de teléfono normal, que si quieres enchufas un teléfono normal, o si quieres enchufas esto, y es un móvil adaptado a un teléfono. Acaba de salir una cajita que se llama Blue no sé qué, no sé cuántos, Blue, BlueBlue, que te permite meterle hasta 4 SIMs. Con lo cual tienes 4 números de teléfono en una sola cajita con un... ¡Ah! Con un RJ45 y en protocolo SIP. ¡Oh! ¡Mola, mola! ¿A que te gusta la idea? ¿A que te parece ideal?
Me parece fantástico.
¿4.000 euros?
No me gusta.
Vale, sabía que te iba a desconvencer. Es que pregunta el precio y encima los distribuidores son de portugués y el portugués no sé qué quería conmigo, si ligar o así, porque vamos, venga a llamarme. No, es que es muy interesante, ¿qué tal? No, si ya me has dicho todo lo interesante que es. Coste por línea, 4.000 entre 4, vale, ya me has dicho. 300 euros la cajita, no sé qué, me da igual, monto. Baja de precio, mamonator, o sea, ¿pero qué pasa? O sea, queremos vender, pero así. Vale, pues muy bien, tú sigue ahí. O sea, yo cuando lo vi dije, oh, soluciona mis problemas. Aleluya, compras la data, le metes los SIMs, ¡buah! Ya tengo salida móvil, salida, entrada, 4 líneas, ¡buah! La leche, hasta que pregunté el precio. Y me, no, y te podemos hacer un descuento. Sí, descontando, descuéntame unos 3.000 euros y ya pues podemos hablar, pero bajará de precio, tal, no sé qué, tienes funciones de routing, de no sé qué, que te puedo hacer de centralita y tal. Os voy a contar lo del Asterisk, que Linksys tiene un modelo que se llama SPA 9000, que es una centralita, que no tiene nada que envidiar, ¿eh? Le puedes poner esta música de espera, cuando esté con la oreja no se le quede el paralisa de Beethoven, ¿eh? Leches. O sea, que ya hay hasta hardware. Pasta, 400 euros. Claro, pero claro, cuando nos dieron la charla a los de Linksys, le agarramos donde le dolían. Y vamos, pegó un grito el pobre. Claro, no, perdona. Y mi línea de teléfono, es que bueno, claro, tus líneas. No, perdona. Integrar, que quiero mis líneas de teléfono de toda la vida. Que no puedes. ¿Cómo que no puedo? Que no, es que... pero es que como hay mucha demanda, vamos a hacer un modelo, ¿qué tal? Bien, os vais a adaptar. Bien, bien. Ya veo que estáis en el mercado, que os interesa, claro. Ese es el problema. Que se crean centralitas, pero Asterisk te permite meter tus líneas. Funciona de perlas, pero... Así es. Vamos allá. Bueno, vamos a ver, porque creo que aquí me tengo que poner una postura. Vamos a hacer otra cosa. Como sé que no os importa que os dé la espalda, que si no me vuelves loco. Vamos allá. Perdonad que os dé la espalda, pero es que si no... Bueno, pues tenemos un Linux. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es conseguir el... Miquel, ¿qué me has puesto aquí? Aquí cada día cambia este Linux. No se ha visto nada. ¿Caguet? ¿Y por qué sí? Bueno, no se está ejecutando en modo administrador. Bien. En fin. El software del sistema, muy bien. Me parece muy bien. Bueno, vamos a hacer una cosita. Vamos a ir a la página web de estos señores. Tú mismo. Me voy a poner a buscar el Firefox. Me da igual. Bueno, ¿cómo encontramos la página web de Asterisk? Pues bueno, directamente es voip-info.ua, pero ya sabéis que aquí lo que funciona es esto. Ponéis Asterisk, buscáis, asterisk.org. Bueno, sí está chula. Bueno, yo creo que sí, que nos va a valer. Bien. Veis que está en la versión 1.2.10, con Zaptel. Zaptel son unos drivers, me atrevería a llamarlos, sí. Para soportar las tarjetas que os he contado de Digium. Está la T407 y todo esto y tal, la Quad, no sé qué. Estos son los modelos de las tarjetas. Espera, a ver, los prismáticos, guardarlos, que voy. ¿Vale? ¿No ves? Estos modelos de tarjetas son las tarjetas de Digium, todo esto, ¿no? Para un T1, un E1, vale, de acuerdo. IAX, va, no os voy a contar lo que es IAX, que si no os voy a pegar una liada y de lo que se trata es de hacer algo. Bien, aquí a la derecha tenéis las últimas versiones para bajar, ¿ves? Asterisk 1.2.10. Bien, vamos a irlo bajando. Me imagino que será tan sencillo como esto. Home Mikkel, me parece muy bien guardarlo ahí. ¿Qué dice? Caguet, vale, bien.
¿Y ahora qué hay que hacer? ¿Abrir aquí? Oh, fíjate. ¿Está bajando? Sí, ¿no? Alguien que esté más habituado en esto. Solo quiero saber, porcentaje, esto no se mueve. ¿Qué hay que hacer? ¿Bajar aquí y darle aquí? Dios mío. Que estas cosas están más... Miquel, ¿qué has puesto aquí? ¿Qué es esto? ¿Hay que darle aquí? Copiar URL al portapapeles, Dios mío. ¿Qué pausa? ¿Dónde hay una pausa? ¿Esto? No, la pausa, si le doy, está en play. Y no mejoró, ¿ves, eh? Bueno, esperaros, que aquí ya sé lo que voy a hacer. La, 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 la. La, 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 la. Vamos a ver si suerte. Madre de Dios. Esto es lo que pasa por no usar el ordenador de uno. ¿Dónde hay un sistema? ¿Dónde hay una ventanita? Console, mismamente. La, 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 la. Así no falla. Bueno, lo descargamos. Ya veis que me intentan sabotear la charla por todos los sitios, ¿no? Esto ya veis. Bien, el resto de cosas que es Zaptel son los drivers para manejar esas tarjetas. No los voy a bajar, habría que también igual ponerlos, porque creo que los Zaptel llevan algún tipo de fichero, alguna cosa que está que es conveniente que la pongáis, porque es que Asterisk tiene música en espera, o sea que podéis poner Beethoven, música de artistas clásicos, como sabéis hay que poner la música en espera, porque si no el resto tiene derechos de autor. Entonces, pues creo que hay un problema de timing, que para poner esa música en espera necesita una señal como de reloj para no hacer que vaya saltos, para que hacer que vaya bien, y es conveniente meterla en esa librería, la Zaptel, pero no porque vayas a usar esa tarjeta, sino para que luego la música en espera no te vaya a saltos. Como no vamos a tener música de espera ni nada de eso, pues lo dejamos. LivePri son las librerías para tener un Pri Mario, que como no se va a dar el caso, pues nada. Addons son, pues creo que es una librería para trabajar contra una base de datos MySQL. Y para reproducir directamente ficheros MP3. La música de espera es una carpetita, le metes los MP3 y tacata, pues vete haciéndoles un poco de play y entreten al que esté ahí de espera con un poco de música. Entonces, antes había que hacer una historia ahí con el MPG123 que sonará, y ahora ya no hay que hacer la historia. Ahora ya la historia se la hace él, tiene un módulo, vamos, que descargando eso en addons, lo tienes. Y creo que no tiene nada más. Sounds es sonidos, pues todas las locuciones del buzón de voz, de no sé qué, de no sé cuántos, pues mejoradas y tal, todo lo que son sonidos. De todas formas, en el Asterisk y tal, pues lo vamos a ver. Por cierto, voy a hacerlo por el camino difícil, voy a hacer el de compilarlo y todo eso, ¿no? Para que haya un poco de riesgo y tal, porque si no, no tiene gracia, ¿no? Aunque os digo que es otra caballo y rey, ¿eh? O sea, esto es de verdad poner y hacerlo. Bueno, está casi acabando. El Kaget sigue por aquí pensando a ver qué va a hacer, ¿no? Sí, dice que está desconocido. No, ¿sabes lo que voy a hacer? Quitarlo. No sé, que luego se me ponga a bajarlo. Supongo que con este se borra. Es un icono universal. Eliminar. ¡Wow! No, funciona. Maravilla, ya está. Bueno, pues descomprimimos. Entramos. Lo siento, se me había olvidado decir que había que tener unos conocimientos mínimos de Linux, ¿eh? Pero bueno. .configure. Joder, ¿alguien ve algo? Ah, sí. Que no es así. ¿Y aquí tengo que ver yo algo? Supongo que en esto se puede hacer la letra más grande, ¿no? ¿Qué es? ¿Dónde es? ¿En qué? No, no ve. No, yo tampoco. Es que no. No. Ay. Ay, qué bien. Bueno. Tamaño de ventana va a ser, sí. Bueno. Jeje. Bueno, vamos a intentar hacer algo con esto.
Vale, lo he saltado. Para eso hay un maravilloso. Cuando te pase una de estas, siempre buscas el Readme. ¿El pico está puesto aquí? Vale, suerte. Más de seguridad, que es la política, tacatá, tacatá, new installation, Maque, no hay config, pues nada, Maque, luego Maque install. Y Maque, y Maque samples, es verdad, vale, ahora me he acordado, sí. Joder. A ver, ¿cómo puedo empezar? apt-get. Es que no, yo no soy de apt-get, por eso, si alguien me puede... Sí. Por cierto, GCC. Wow. Si le pongo get, digo GCC, ¿me lo instala? Se llama así, ¿no? ¿Qué dice? Yo digo que yo creo que sí, ¿no? ¿Escoge el tipo de letra igual? ¿Y qué? ¿Y qué escojo aquí? Ay, Jesús. Bueno. Puede valer, ¿no? Un poco mejor parece que se ve. Ay, Dios. Bueno, vamos a intentarlo. Maque. Parece que no da ningún problema. Es que quería eso, dado que este ordenador, pues lo acabamos de instalar, digo, bueno, mejor caso que este, o sea, os lo podéis creer. No me hago ni... error 1, Dios. ¿Qué dice? Configure todo el problema. Compiler cannot create executables. No puede hacer ejecutables. ¿Qué instaló? ¿Con guión, sin guión? ¿Ya está? Ah, ya estaba. Bien. The compiler cannot create executables. Make, edit line, leave edit. Joder. Checking si el C compiler works. No. Bien. Estupendo. Bueno. Hay plan B. A ver, lo instaláis y una vez que lo tengáis, no hay nada como ir a uno que esté funcionando, ¿no? Hay intentar hacer con una apt-get el asterisco, a ver. Igual, sí. Sí, puede ser, ¿eh? Sí. Con lo cual nos podemos reír luego todos, ¿no? Claro. Nos quedamos yo aquí haciendo el indio para eso. Ah, espera. Joder. No, y lo complicado precisamente no es instalarlo, es luego configurarlo. Ay. Bueno, vamos a irlo bajando. APT. Espero que lo haya puesto install asterisk. ¿Qué pone? ¿Se utiliza no sé qué? Yo digo sí. ¿Veis que es igual que Windows? Aunque no veas la letra, sabes lo que tienes que contestar.
Vamos a instalar un Asterisk incluso sin verlo. Qué mal se ve, en verdad, la consola en proyección. Joder. Bueno, pues lo que vamos a hacer es básicamente configurar esto, y lo que vamos a hacer es crear, mover muy poquitos ficheros. Vamos a hacer una cosa sencillita. Vamos a configurar los cuatro teléfonos IP y vamos a asignarles un número de extensión. Como vosotros estáis acostumbrados que las extensiones sean la 100, 101, 102, por ejemplo, ¿no? Vamos a ponerles un numerito a cada uno de ellos y luego configurar los teléfonos para que se conecten. Y yo creo que con eso, sufi. Luego ya ponerle líneas y ponerle historias es como seguir configurando ficheros y seguir haciendo cosas. Yo tengo una de las instalaciones que he hecho hasta ahora, todas han sido Asterisk con RDSI. La mejor tarjeta, la Fritzcar, la de AVM, ¿la conocéis? Apuntárosla. Igual os anda por los 60 euros o así la tarjetita, pero uff, mano de santo, es muy buena, ¿eh? Sí. Tarjeta PCI. Es una tarjeta RDSI, ya está. Not yet configured. Uy. Y yo dando la vuelta, vamos, es que esto es como ir de aquí a Santander por Málaga, vamos. Vamos a ver. Joder. Vale, vale. Está hecho. Si es que nos complicamos la existencia, bueno, apt-get install asterisk. Y supongo que existirá add-ons y todas las cosas que eso, seguramente que están en módulos aparte, ¿eh? Vamos a ver, Asterisk, vamos a ver lo que hay aquí. Pues será la 1.2, me da igual. Realmente para lo que vamos a hacer, como que me da igual. Bien, vamos a ir, lo primero, vamos a ver. Hemos hablado de zip, ¿verdad? Pues tenemos un fichero que es el zip.conf, que está ahí, apuntarlo, zip.conf, para configurar todo lo que vaya por zip. ¿Qué va por zip? Va por zip nuestras conexiones de teléfonos, va por SIP nuestra conexión con un proveedor IP, a menos de que nos dé una conexión de tipo IAX, que no la quería nombrar pero la he nombrado, a menos de que nos dé eso, la conexión que nos están dando todos los proveedores son tipo SIP también. Entonces en ese fichero se hace, ¿qué es lo que se le hace? En vez de decirle este va a ser uno que se te va a conectar a ti, no, perdona, cuando tú arranques te conectas. Con lo cual, si incluso si no tuviéramos esa cosa que no quería nombrar, que era IAX, pues podríamos conectarnos entre centralitas simplemente por canales SIP, ¿verdad? Es igual que si decimos en telefonía, da igual enchufar un teléfono normal o enchufar una centralita a esa línea de teléfono. ¿Vale? Entonces, quiero decir, sí, lo que quería nombrar IAX es un protocolo que es para interconectar diferentes Asterisk. Es lo que, para optimizarlo, utilizaríamos para interconectar diferentes Asterisk en distintos sitios. ¿Vale? O sea, simplemente con que os quedéis con esa pincelada, si un día tenéis que interconectar varios Asterisk en varios sitios, IAX. IAX, Inter Asterisk Exchange. ¿Vale? Mientras no lo tengáis que hacer, con que sepáis SIP, que es lo que llevan todos estos, decid. Venga, vamos a editar el SIP.conf. Bueno, como todos los ficheros, pues está lleno de cosas. Y bueno, pues aquí hay una serie de cosas, de comanditos, es el típico fichero que podemos encontrar en cualquier Linux. Aquí te explico un poquito de qué van las cosas. En Asterisk se trabaja mucho por contextos. Contextos, otra palabra. Los contextos van a ir marcados entre corchetes. Ahí pone general, ¿lo veis entre corchetes? Y más abajo veremos más contextos. ¿Contextos qué es? Como un conjunto de... entidades que tienen alguna relación entre sí. O sea, es que es muy abstracto explicar todo esto. Por ejemplo, todas las extensiones de una oficina, vamos a pensar que es un contexto. O, por ejemplo, es que es una cosa tan abstracta que nos podemos volver locos. Pero bueno, para que entendáis, por ejemplo, eso. Por ejemplo, todas las llamadas que nos entren por la RDSI, vamos a meterlas en un contexto y ahí aplicamos una serie de cosas. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bien, entonces, contextos. Es importante, porque vamos a estar usando permanentemente el término contexto, y eso es lo que quiere decir. Vale. Entonces, vale, aquí en general, esto es, pues como en todos los ficheros, pues unos datos generales, que cuál es la IP, no sé qué, pero esto se deja todo por defecto. En principio, puede haber alguna cosa que intentemos que haya que cambiar, pero yo no quiero ir a atacar esto, quiero ir al grano. Vale, veis que hay diferentes configuraciones. Si esto estaría desmarcado, veis que aquí pone Cisco 1, ¿no? Bueno, pues esto sería el contexto Cisco 1, ¿vale? Que realmente, pues esto es un bloque más o menos de lo que tenéis que poner a cada uno de los a cada uno de los teléfonos, vamos a decir así, ¿vale? A cada uno de los clientes SIP, bien sea un softphone, bien sea un cliente en Windows, bien sea uno de estos. Es decir, lo que tenemos que hacer es definir cada uno de los... Vamos a pensar en teléfonos, ¿vale? Ya sabéis que uno de estos puede ser un programa de PC, o sea, puede ser un software. Pero vamos a pensar que vamos a conectar solo teléfonos. Si no queréis, yo, además os aconsejo, si queréis cacharrear, no gastéis si queréis la tela en un cacharro de estos. Cogéis con otro PC, arrancáis un softphone, que funcione, que con eso. Cuando funcione con eso, el cambio de esto es inmediato. Es ir a la tienda, comprarlo, meterle los parámetros y funciona, punto. ¿Vale? O sea, que os quiero decir que podéis cacharrear mucho sin tener que gastaros en teléfonos, ¿vale? Bien, ¿qué es lo que hay que poner aquí? Bueno, pues aquí hay que poner una serie de campos. Vamos a llamarles, a ver, Sipura, Grandstream. Bueno, voy a llamarles a cada uno de ellos, pues, por ejemplo, por la marca que son los teléfonos. Aunque estos dos son los dos Grandstream, este se le llama también el Budgeton, este de aquí. Le voy a llamar con ese nombre para diferenciarlos. Vamos a crear uno, el primero, Sipura. Vamos a crear Sipura. Estoy como root, vale. Es que si no, luego me iba a reír un poco. Lo primero que creamos es un type. Type es siempre friend. Friend. ¿Qué tipos de types? Type es el tipo de conexión que es. Tenéis friend, peer y no sé cuál otro. El que va en los dos sentidos y el que siempre funciona y si no queréis jamaros el tarro, friend para todo. O sea, con el friend funciona. La diferencia es de si es una conexión a otro punto, si es... creo que es la direccionalidad en que circula la información. Si ponéis friend, aunque sea lo que sea, funciona, ¿vale? Por lo menos para teléfono siempre tiene que ser friend. Luego hay otra palabra que pones user. Tele. Por lo menos si pura, venga. Este es el nombre de usuario. Como todas las conexiones, nombre de usuario y clave, ¿no? Este es el nombre de usuario que le ponemos, user Sipura. Ahora hay que poner password, ¿no? El password que queremos que tenga. Aquí se llama secret. Secret es el password de conexión. O sea, usuario, password. El password secret, pues venga, sí. O si no, Euskal, mismamente, venga. NAT. NAT. NAT quiere decir si se va a estar detrás de un NAT o no va a estar detrás de un NAT. Yes o no. Va a estar en este caso no, ¿vale? Pero os dais cuenta de los parámetros que podemos ir fijando. A ver qué más hay. Can reinvite. Uy, ese parámetro merece la pena que le dedique un poquito de tiempo. A eso sí le voy a dedicar un poco de tiempo a ese parámetro porque ese es hiper importante. Ese fue el tercer error, ¿verdad, Miquel? Hasta que averiguamos lo que es este. El can reinvite. Cuando tú haces una llamada, vamos a instalar aquí diferentes teléfonos SIP. Estamos en una red estupenda, maravillosa y va a funcionar todo estupendamente. Pero la primera en la frente que te das cuando tienes un teléfono fuera es la de que cuando tú llamas de una extensión a otra extensión, los dos detectan que son SIPs y tratan de hacer algo muy divertido y muy guay, que es intentar hablar entre ellos directamente, fuera de la centralita. Es decir, te permite que dos teléfonos IP, uno conectado aquí y otro tal, puedan hablar entre ellos sin que esté la centralita. Centralita ha dado la orden, les ha puesto en contacto, pero que puedan hablar. Porque es una buena idea. Joder, que todo el audio no pasa por la centralita. No se come CPU eso. Claro, en cuanto te sales fuera, olvídate. Porque ni las IPs le valen ni nada. O sea, cuando está por NAT, cuando tienes el otro teléfono en esto, esa después os digo es la primera en la frente, ¿no? Entonces el can reinvite, que tiene un nombre que la verdad, pues no le veo muy claro de que sea exactamente eso. Bueno, sí he hablado un poco de NAT, behind the NAT, es en la última línea, es para eso. Si ponéis can reinvite igual a no, lo que hace es que siempre vaya por asterisk. ¿Vale? Si le pones en yes, intenta que se haga un native bridging, que es la bendita palabra que han inventado para decir que dos teléfonos IP hablan entre ellos, que es, pues eso, puente nativo, o sea, que hablan entre ellos. ¿Vale? Entonces, la idea suena muy bien. Si estamos en un entorno LAN, que los teléfonos hablen entre ellos y que no los toque el asterisk, joder, chachi, toda esa CPU que no se come el asterisk, ¿vale? Fallo típico número uno este fue. Porque claro, es que el problema es que lo teníamos puesto y para hacer la prueba sonaba y joder, funcionaba, sonaba de maravilla, pero claro, no te dabas cuenta que era porque los teléfonos estaban hablando entre ellos, no estaban pasando por el asterisk.
Y si se hace esa conexión directa, entonces ya Asterix ya no tiene ningún control sobre la llamada. No puede cortar, redirigir, cosas por el estilo, ¿no?
Pues creo que sí. Sí. Porque creo, no estoy seguro, que el SIP sigue siendo por Asterix, mientras que RTP, que es los paquetes de voz, van directos. Lo pesado va por esto, pero el SIP, el control, sí, yo creo que sí, estoy casi convencido, ¿eh? Que SIP lo sigue controlando el Asterix, es decir, si cuelga uno, le da la orden para que cuelgue al otro, pero lo que es la voz, que es lo pesado, eso va directo. Entonces, claro, os estoy dando muchas ideas, porque os dais cuenta, un entorno LAN de muchas tensiones, puñetas. Todos en Native Region, tirar todos directamente y habléis los teléfonos unos con otros y toda esta carga que me estoy quitando del servidor. No es ninguna tontería, ¿eh? Como tengas muchos puestos, joder, le quitas una carga al servidor de aupa. Pero claro, como no sepas lo que es, y os digo porque este fue el primer fallo que me volví loco, nos volvimos locos hasta que dimos con qué era. Claro, viendo luego la consola y viendo los errores, descubrimos que era esto. ¿Vale? ¿De acuerdo? O sea, es simplemente eso. Bien. También tienes otra pega. Los dos teléfonos tienen que hablar con el mismo códec. Por eso os he dicho, G729 y estos son los más típicos, pero te puede pasar. Por eso estoy sospechando que el otro no soporta GSM, porque no lo he visto. Es que he estado esta mañana mirando las especificaciones y no he encontrado que soporte uno de ellos GSM. Ya empezaríamos con algún problemilla. O sea, ya eso puede tener sus pegas. Pero bueno, yo creo, hoy en día lo que se está instalando absolutamente en todos los teléfonos, y yo he encontrado en todos, el primero, G729A. Va muy bien. Ah, es verdad. Es de pago, pero hay una lista por ahí que hay uno que es open source. O sea, que es el que todo el mundo tiene instalado. Dicho sea de paso, como podéis esperar, ¿no? Vale, vamos allá. Esto del Canary Invite, es que ni me voy a molestar. Y ahora tenemos que hablar. Estamos hablando de user password. Eso lo podéis entender, es la conexión, ¿verdad? Cuando se conecta un cliente a un servidor, usuario clave. Vale, aquí estás. Hola, Majo. Bien, podemos ponerle otra línea. Que creo, así a simple vista, es que esto nos pasa lo que nos pasa a todos, ¿no? Que al final hacemos un copy-paste y nunca nos acordamos. Y cuando tienes que acordarte los comandos, bueno, pero es igual, no os preocupéis que... Default IP. Default IP quiere decir que tú le puedes poner a este cliente una IP por defecto porque tú a ese teléfono le has puesto una IP y no se va a mover de esa IP. Pero como también funciona con Dynamic, y si puede ser siempre la misma, puede variar, pues yo siempre lo pongo en Dynamic y ya está. Si tú, por ejemplo, a un cliente quisieras fijarle que ese teléfono solo se puede conectar con ese user password, pero desde esa IP, le puedes marcar una IP. ¿Vale? Default IP. Bien. Can reinvite ni lo voy a tocar. Host, me he equivocado, es host, no es default IP. Host Dynamic, lo veis arriba. No es este comando. Esto, si queréis un parrafito de estos, os puedo enviar para cómo es, porque lo tengo hecho y punto, es copy-paste. Vale, ahora viene lo mejor. Ahora es cuando vamos a empezar a hablar de códex. Hasta ahora hemos hablado de SIP. Ahora vamos a empezar a hablar de códex. Bien, lo que aconsejan esta gente es que hagamos primero un comando que se llama disallow all. Así, si lo lees, ¿qué quiere decir? Deshabilitar todos. Quiere decir, deshabilita todos los códex. No hay códex. Es decir, la Asterix tiene los suyos, tiene... Pues desde el S lineal, ley alfa, o sea, 711 ley A, tiene un montón de ellos. Y lo que hacemos con esto es que para ese cliente desactive todos con este comando. Disallow igual a al. Y ahora lo que hacemos es el contrario. Allow igual a GSM. A ver, aquí he hecho una jugada. Lo que he hecho ha sido activar para este cliente dos códex, el GSM y el S linear. Podía activar el ley alfa. No he activado el 729 por un motivo. El Asterix, según viene de serie, no trae el códec G729. Tenéis que ir a una página que yo, porque la tengo por ahí anotada y sé cuál es, y me lo bajo, lo descargo y lo pongo, pero bueno, cuesta un poco encontrarlo y ponerlo. Pero que no es más misterio, es un ficherito con extensión .so. Coges, lo copias en una carpeta de módulos, es un modulito, ya está, soporta eso. Entonces, no lo he puesto, ¿por qué? Porque no lo tiene el Asterix. Lo van a tener los teléfonos, pero no tiene el Asterix. Habría que copiarlo. Como no quiero estar aquí con eso, en GSM se habla de maravilla. ¿Vale? Con lo cual, hasta aquí hemos llegado. ¿Vale? Y creo que prácticamente con ese bloquecito que habéis puesto,
suficiente. Hay más comandos. Os podéis coger el manual y empecéis que si mailbox, que si no sé qué, que si no sé cuántos, pues fijaos todo lo que hay por ahí arriba, ¿no? ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno, pues eso mismo vamos a hacer para todos. Estoy pensando, por cierto, que igual luego con el otro editor... Ah, menos mal. Que igual luego con esto... ¿qué pasa? Ah, si lo ejecuto como root, supuestamente soy root, vale. Digo, porque si no, este fichero está en etc y hay que ser root para cambiarlo. Jesús, cuánto lío para arrancar esto. A ver, etc asteris, fenómeno. Vamos a ir a lo rápido, que incluso igual a sexta lo vemos mejor. Vamos a ver. No, si siempre hacemos las cosas difíciles. ¿Qué pasa? ¿Dónde está la barra? Vale, abajo. Y la 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 la. Control V. Ah, sí, se me olvidó uno muy importante. Vale, vamos a llamarle a uno Sipura, a otro Gran Stream. Es que no se me ocurre ninguna idea para llamarles ahora así fácil. Y este vamos a llamarle joder, encima menos palabrejos. Bueno, no os preocupéis que me acuerdo yo de las palabras, ¿eh? Como son los modelos. Vale, me falta una línea que es context igual euskal. ¿Vale? Os he dicho antes lo del contexto, ¿verdad? ¿Qué hay que hacer? Meterle una línea a cada uno de ellos y decirle en qué contexto va a estar. Es decir, cuando ese teléfono haga una llamada, ¿en qué contexto le voy a soltar? Euskal. ¿Vale? Luego vais a ver para qué sirve el contexto. De momento, quedaros que les estoy asignando el contexto euskal a todos ellos, ¿vale? Venimos aquí. Euskal, euskal, y arriba. Vale, pues ya está. Grabamos. ¿A Filet? ¿Me ha grabado bien? Supongo que sí, ¿no? Que he visto unos errores por ahí. Vamos a comprobarlo. Perfecto. Budgeton, Grand Stream y esto. Vale. Vamos a configurarlo. Ah, perdona. Sí, tienes toda razón. ¿Esto? ¿Esto es malo? ¿Y por qué me ha escrito eso ahí? Joder, qué cosas. User Grand Stream. Joder, es que ya te digo que qué mala leche. Joder, y todo para que hacer que suene un teléfono. Vale. Joder, sí. No, pero tienes mucha razón porque es lo siguiente que iba a ir. Claro, evidentemente nos falta asignar un número de extensión, el 100, 101, 102, ¿verdad? Que es lo que la gente va a marcar, ¿vale? Ahora veis dónde va esto. Bien, de momento vamos a dejarlo así. Y vamos a hacer el... Y vamos a hacer el primer arranque de asterisk, a ver qué pasa. Ponemos asterisk. ¿Qué os aconsejo que pongáis aquí? Guión. C de consola. Y luego el nivel de verbose que queremos, de detalle de las cosas, yo le sumo meter 5 Vs. O sea, cuantas más Vs pongamos, más detalle nos pone, ¿vale? Le ponéis con esto, dice ahí un montón de cosas. Y bien, estoy en consola del asterisk. Veis que me ha salido 100.000 cosas de cosas que ha cargado en módulos, son todos fichados SEO. Format G723, veis, ese lineal también lo ha metido. Vale, fenómeno. 723. Veis que tiene eso. Asterisk soporta vídeo, ¿eh? Se soporta códecs de vídeo, es decir, que lo de hacer videoconferencia, ya están apareciendo teléfonos que soportan vídeo y se puede hacer incluso, ¿eh? Vale, entonces, ya está hecho y veis que me ha salido el prompt y hay una serie de comandos con los cuales podemos ver cosas. Os digo también que Asterisk ya desarrolló muchos entornos que ya son gráficos. O sea que todas estas historias realmente se puede hacer desde modo gráfico, incluso para oficinas ya especiales o que anden con mucho meneo de extensiones, se puede hacer hasta que toda la configuración la lea de un MySQL y te lea cómo está el estado y se configure con lo que pongas en la base de datos MySQL. ¿Vale? Para cuando tienes un gran volumen de centralitas. Incluso hay un asunto que lo estoy empezando a investigar y lo estoy empezando a buscar porque es hiper interesante, y es que puedes hacer un tema de billing, de cobro, por cada una de las extensiones. Es decir, tú a la extensión tal le puedes hacer un prepago o un pospago. Imaginaos, por ejemplo, para un locutorio. Le puedes decir a este, asignale 5 euros, en una serie de tablas se le ponen los precios a los países, las llamadas, a todo lo que tenga, y se le vais contando, puedes trabajar en prepago, puedes trabajar en pospago, puedes saber cuánto está sabiendo, te puede servir para esa aplicación, te sirve para dentro de una empresa temas de costes, absolutamente todo. Todo eso se puede hacer. ¿Vale? Son más cosas que hay que seguir haciendo, pero existe. ¿De acuerdo? Bien. Por cierto, si queréis así a modo... ¿Alguno de vosotros os gustaría usar esto y por casualidad tenéis cerca un Ilafax, un servidor de fax? No, ¿no? Digo, porque el otro día encontré un parche que es Canela. Porque Ilafax es un servidor de fax, lo conocéis, ¿no? Por lo menos de oídas. Ilafax, servidor de fax, muy guay. Pero el problema es el siguiente. Una RDSI, un número adicional de esa RDSI es el fax. Me seguís, ¿no? Es decir, tú tienes contratado una RDSI y has pagado un euro y pico más al mes por tener un número de teléfono más. Cuando te entra la llamada, tú lo que quieres es que la RDSI lo detecte y lo encauce al fax. Vale, yo la primera idea que tuve era, vale, asterisk por aquí, y la fax por aquí, y la fax escucha este número, tú escucha este. ¿Qué ocurre? Que hay un gran error y creo que es por el que me fallaba todo. Todo esto al final va al CAPI, va al controlador de la RDSI, y se chocan. Se chocan y da muchos problemas. ¿Cuál ha sido la jugada? La jugada, sencillísima, la encontré en internet y la he probado y, por cierto, funciona de maravilla. Es asterisk, coge todas las llamadas, tú en asterisk le produces un desvío a un modem virtual que se han currado unos señores por ahí, que tú le pasas por ahí y es un modem virtual como si fuera un barra def barra TTIS0, como si fuera un puerto serie, lo mismo. Y te convierte lo que estás recibiendo por aquí y te lo pasas para allí. Lo digo por si a alguien se le ocurre, porque me he vuelto auténticamente loco para poder hacer una configuración que además es que es hipernormal, ¿no? Porque una vez que montas esto, te querrás servicio de fax. Las oficinas necesitan fax. Podéis hacerlo con Ilafax o con una solución que hay, Asterfax, hay varias soluciones dentro de Asterisk, ¿de acuerdo? Bien, entonces ya tenemos esto funcionando. Vamos a ver si me ha cogido todos los SIPs que le he puesto. Entonces hay un comando que es SIP show. SIP show peers, que es muéstrame todos los amigos, los peers que tienes en SIP. Y ves que hay tres, el Grand Stream, Budgeton y Sipura. Lo veis que están ahí, ¿no? Ves que dice que no tienen ni host especificado, ni status, ni hay nada porque no están conectados. Pero veis que ya aparecen, ¿lo veis, verdad? Ya están. O sea, quiere decir que está configurado entre las disks. Ahora vamos a configurar los teléfonos, que esto parece que va a ser más divertido, ¿no? Configurar ya los teléfonos para ver qué hay que hacer en los teléfonos para que se puedan enchufar a esto. Vale. ¿Qué necesitamos saber? La IP del la IP o dominio o lo que sea, porque resuelven, o sea, que quiere decir que le puedes meter un dominio, hacer resolución de nombres, le puedes meter el nombre, IP del asterisk, user y password, el secret, recordáis, ¿no? Vale. Entonces, lo primero que hay que hacer es conectarse a los teléfonos, y me diréis, ¿y ahora cómo sabes qué IP tiene cada uno de los teléfonos? Bueno, en el caso de este, del más guay, este está muy bien porque te lo pone debajo. Debajo te está poniendo aquí 85.85.190.237, ¿vale? O sea, te lo está poniendo. Entonces, ¿qué mejor que eso, no? Pantalla de login, tiene un password. Ah. Ah. A ver, ¿eso es que está funcionando o que me está fastidiando? Vale. Aleluya. Bien. Entonces, bueno, veis aquí hay una serie de parámetros. No me voy a meter a explicaros todo esto, porque esto es una burrada. Aquí debería hablar un poquito. RTP port es el puerto por el que va a ir el audio. Yo lo suelo asignar por el 8000 y hacia arriba. O sea, puedes marcar un rango y tal. El 8000 suele ser el estándar que hay del puerto 8000. Este es RTP, es por donde va el audio, ¿vale? En el codec que sea. ¿Vale? Digo que no lo debería, pero sí que lo debería decir, porque en algunos casos, pues claro, cuando tenemos que abrir un firewall, un router, un lo que sea, aparte de abrir el 5060, que es el puerto estándar para SIP, también habría que tener en cuenta en el lado donde esté el asterisk, en el resto no hay que tocar nada, en el lado donde está el asterisk, de abrir un rango de puertos aquí, porque si no, te da la señalización de la llamada y luego no parlas. No parlas porque no te estás trincando el audio. Ese es el asunto. Pero bueno, de momento dejamos así. Esto es una dirección de un servidor Stun, stun.katen.tarai que te vi, que es lo que os hablaba antes, el Stun, para saber cuál es la IP de que tiene en este momento esta conexión. Y por aquí abajo, bueno, aquí le he puesto un servidor NTP, porque claro, le pones un servidor NTP y automáticamente se te pone en hora el teléfono, para que no tengas que andar poniéndolo, configurándole la hora. Account 1, veis aquí arriba, Account 2, estas son las cuatro líneas que os decía yo que tenía. Es que claro, aquí el concepto línea y tal se cambia un poquito, pero bueno, vamos a pensar a ir a la 2, porque en la 1 estoy definiendo la mía de trabajo, pero vamos a poner la 2, que veis que está vacía. Account name Euskal, SIP server, oh Dios, cielos, ¿dónde estás, bonito? Vamos a dejar ese abierto para que no nos la líe, o si no, mira, y así de paso veis cómo se sale y se entra. Si quiero salir de la consola y que se siga ejecutando asterisk, exclamación. 190.206, creo que pone. 190.206. Vale. Outbound proxy, nada, no hace falta ponerlo. Esto sería si las llamadas de salientes las sacamos por otro, o tenemos un proxy de salida, ¿vale? Esto nada, porque es el mismo. SIP user ID, este es el Grandstream. Authenticate ID, creo que no es nada. Ante la duda ponemos Grandstream. Password, Euskal. Name, ¿con qué nombre que queremos que se visualice? Prueba Euskal. ¿Quieres que use servidores DNS para resolver? No, porque ya le estamos dando la IP. Tararí. Si el user ID es el número de teléfono, pues no, porque el user ID es un nombre, no es un teléfono. Tienes una serie de cosas que le quieres dar. ¿Ves? Local SIP port en el 5062. Esto, claro, cada una de ellas va en un punto diferente. Mira, me está dando por ahí errores la música en espera. Bueno, es igual. Si quieres que haga stun, pero aquí no hace falta que haga stun porque no hay NAT. O sea, no hay tema de NAT. El DTMF, ¿cómo quieres que lo mande? Esto suele ser un poco curioso. Esto es cuando tú llamas a un teléfono y te dice marque 1, marque 2, marque 3, cuando tú llamas, no cuando te llaman. ¿Cómo quieres que se transmita esa información? Porque es que normalmente los tonos no existen. O sea, hay un tema ahí de compatibilidad un poco chungo. Entonces, depende de lo que configures en el SIP.conf, otra de las líneas que hay es el DTMF, DTMF mode igual a un RFC o a inband, que es que vayan al propio audio o tal, porque en el audio no suele detectarlos, ¿vale? Normalmente yo tengo hecho todo configurado con el, ¿cómo es? El RFC que pone ahí, 2833, pues con ese. Y con eso funciona, punto. Lo configuras en todas partes con eso y que disculpa por los DTMF. Si tú cuando haces pipo, 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 pi, él hace lo que sea, pero al otro lado llegan todos los DTMF, porque de la otra forma no llegan, ¿eh? Sí, pero es que luego no lo puede leer. No sé cuál es exactamente el problema, pero me ha pasado a mí configurar, poner otro parámetro aquí y le pegas y el otro lado no te detecta. Con lo cual no llegan. No tengo muy claro. Debe ser un problema de por dónde viajan esos tonos. Esto del RFC habría que ver lo que es, ¿no? Pero me imagino que es un sistema de transmitir o en un canal paralelo o por SIP o por de alguna forma cuando tú pulsas que vaya esa información. No sé exactamente cómo es, pero sé lo que pasa si no lo pones bien. Y luego, pues aquí abajo sigues bajando, sigues poniendo cosas, todos estos son los parámetros que hoy nos los vamos a saltar. Y aquí le dices con qué códex quieres que codifique. ¿Veis que tengo para elegir GSM, 729 A o B, este que no le vamos a hacer ni caso, y este que pone Ley Alpha y Ley Mu son el 711, el teléfono normal. Esos son los códex que soporta este teléfono. Vamos a ponerlo en GSM. Este también GSM. Estos son diferentes opciones. Es decir, si no puedes conectar con GSM, conecta con este o con este. Es una lista. Empiezas por el 1 y sigues bajando. Pero como va a conectar en GSM, se queda así. Update. Espera. Toma.
En el fichero que acabas de configurar antes, en el SI. No me acuerdo cuál era la extensión. Habías colocado también una serie de códecs en una lista. Vale, ¿esa lista es alguna prioridad? ¿Da alguna prioridad? ¿Va con el ASTRIS como...?
Buena pregunta. Bien, tú en ASTRIS, tú dices con qué códec se puede ir. Manda el ASTRIS sobre el teléfono. En cuanto a prioridad, manda lo que tú pongas en SIPConf frente a lo que pongas en el teléfono. Eso te lo puedo decir por experiencia propia. Porque me ha pasado, configurar un teléfono y que te diga, no puedo hablar porque no encuentro ningún SIP compatible. Y digo, pues si tienes todo. Hasta que se me ocurrió mirar el SIP.conf y no tenía justo habilitado ese codec. Habilitarlo y funciona. O sea, se ve que el que manda, el que dice con qué se tiene que ir es el ASTRIS. Por mucho que le ponga... Este te dice... Pues no, es que no sé cómo hará la negociación. Pero lo que tengo claro es que esto es una lista de empieza por el 1, tal, tal, tal. Todos tienen algo así parecido, ¿vale? Todos, incluso la cajita pequeña, en todos puedes hacer lo mismo. Le vas poniendo una lista. Empieza por aquí, ta, 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 ta.
Se me ocurre, pero es solo una conjetura, que como pusiste el disallow all o algo así, que a lo mejor no permita y aquí simplemente es cuál prefieres en primer orden o en segundo.
No, el disallow all no es en el diálogo. Eso no son los comandos dialogando con el teléfono, sino que es los comandos dialogando con la propia central. Dentro del contexto que acabas de crear, deshabilítame. Cuando pones un disallow all, estás diciendo disallow all de todos los parámetros que has puesto genéricos en el bloque general de arriba. Si quieres, no pongas nada abajo. Yo lo que pasa es que estoy acostumbrado a hacerlo así. Pero probablemente en el bloque general haces un disallow all, ta, 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 y se te lo aplica a todos. Vale, no lo he probado, pero yo estoy poniendo códex a cada uno de los teléfonos, pero solamente que lo haces arriba y también te va. El disallow all es una orden sobre lo que tienes en general.
¿Influye el orden en el que pones los allows? ¿Primero GSM y luego el otro? ¿O?
Pues no lo tengo muy claro, porque yo siempre tenía muy claro que quería ir por 729 y siempre le he puesto el primero. Probad. No, es que no sé cómo se hace la negociación, quién tiene prioridad sobre quién. Yo, porque como sabía con qué quería conectar, le he dicho, hazlo por aquí. Lo hace y punto. ¿Vale? O sea, eso yo creo que es cuestión. No sé quién manda sobre quién. Lo que sí tengo claro es que como en el ASTRIS no le habilites un códec, el otro no se conecta. O sea, sí que tengo claro que el ASTRIS manda sobre el otro. Me pide que le haga un reboot. Fijaos, le tenéis por allí. Vais a ver que al hacer el reboot se apaga entero. Vuelve, empiezan a parpadear todas las luces. Va a hacer el coche fantástico. Veis, ¿no? Una luz roja. Esperaos que ahora se va a poner a parpadear enterito. La pantalla se enciende. Parece que tiene vida propia. Está conectando este teléfono concretamente. Ahora está chequeando en la web del fabricante a ver si tiene versiones nuevas. Muy divertido. Los teléfonos, vamos, que tienen vida propia. Ya se configura y ahora cuando se me encienda aquí una lucecilla que se me acaba de encender, ya me está funcionando. Vale. Vamos a hacer... Mira... Chachi, 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 chachi. Mirad. No sé si vais a poder leerlo. Registered SIP. Se ha registrado un SIP con nombre Grandstream en 8585 100 la IP, puerto tal, y que expire este registro en 3600 segundos. Se ha grabado que el firmware que hay detrás de esto es un Grandstream GXP2000, modelo del teléfono, versión de firmware para el cliente, para el PIR, Grandstream. Claro, como he llamado al PIR igual que el nombre. ¿Qué estoy viendo con esa línea en la consola? Que se ha detectado en el ASTRIS el registro SIP de este teléfono. En cuanto se ha encendido, ha intentado conectarse y vemos que se ha conectado con éxito. Vamos a hacer rápidamente lo mismo. Voy a hacerlo con aquel. Este le vamos a perdonar la vida, pero porque este es el que creo que no soporta GSM. Este seguro que tiene GSM, ¿vale? Entonces a este tengo que saber la IP. Para saber la IP tengo que pulsar info, bajar con el menú, network, select, 8585, 190, 208. No, 208 he dicho, ¿no? Chachi, aquí está. otra web. Esa es la de este teléfono, la de aquel. ¿Vale? Venimos aquí a configuración, admin, administrar. Vamos a ir al esto para no andar perdiendo tiempo. Extensión 2. Vamos a configurarlo como extensión 2. Anda, Miquel, este lo tenía configurado para hacer pruebas contigo, por lo que estoy viendo por aquí. Bueno, es igual. Aquí, ¿qué le tengo que meter? El puerto SIP, el proxy 85. Ay, Dios, otra vez se me ha olvidado. Espera, igual lo tengo por aquí. ¿Alguien sabe cómo se hace en el Conqueror para minimizar una... para que se quite esto? ¿Él? Suena una buena idea. Joder, brillante. Sí, sí, no, es que, vamos, somos aquí todos unos hackers de la leche. A ver, ¿qué IP hemos dicho que tenía esto? Ah, que sí, que me he salido yo de aquí. A ver, ¿dónde está? 190.206. 190.206. ¿Vale? Register expire, no sé qué, tarará, tarará. Display name. Vale, vamos a quitar esto. Lo de prueba. Estas son unas pruebas que estuve haciendo con una caja que tiene Miquel, que ahora la tengo yo, para ver si averiguo cómo va, que es una caja de Linksys. Os he contado lo del PAP2, ¿verdad? Que lo enchufas a internet, a la red, y te da dos extensiones. Bueno, pues esto es una caja que te da solo una extensión, pero tiene otra conexión para que le pongas una línea de teléfono. Os lo cuento de otra forma que os va a parecer muy divertido. Cogéis el teléfono de casa. En un lado, cogéis la cajita, soltáis la clavija de la pared, intercaláis en la línea de casa esta cajita, tiene un RJ45, y acabas de hacer que tu línea de casa sea una línea IP, y acabas de hacer que tu teléfono de casa sea un teléfono IP. Aparte de que sea el teléfono de toda la vida. Luego hay que configurar cosas, pero esto mola, ¿eh? Ah, sí, a Miguel también le ha gustado y por eso la ha comprado y ahora me la ha dejado a mí para que se la configure. Esto tiene gracia la cosa. O sea, llevo peleándome, hacer que el teléfono sea IP ya lo he hecho. Pero hacer que la línea sea IP, vamos, he visto el manual y estoy sentado. Para que os hagáis una idea, el manual no viene en la caja porque no cabe. O sea, está en PDF en internet y creo que son unas 90 y tantas páginas. Como decía el de Linksys, configurar el primero es toda una vida, el segundo 5 minutos. ¿Vale? Pero el primero es toda una vida y estoy en camino. O sea, y no es broma. Cuando lo dijo dije, macho, firmo tus palabras. Me estoy volviendo loco para configurar eso. Y claro, ves el manual y alucinas. O sea, pero bueno, por Dios, dices, no, cuesta, el primero cuesta. Luego ya, claro, normal. Si te dice un amigo dónde tienes que poner los parámetros, dónde tienes que poner las cosas, joder, qué rápido configuras todo, ¿no? Esto es igual. O sea, al final es mucho el cacharrear, el preguntar y el googlear. O sea, no, esto, pues qué os voy a descubrir, ¿verdad? Display name, Euskal. Nombre de usuario. Este es el Sipura. Password. Eus... Cal. Ta, 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 ta. Aquí nada. Aquí veis codec. ¿Lo veis? ¿Lo veis aquí? Bueno, no lo veis. Vamos a ver. Preferred codec. Codec preferido. Veis que yo tengo 729A, pero como sé que esto no va a ir, bien. Esto es para joder. Vale. Bien. Sí, esto es el efecto demo, no os preocupéis. Esto... 726.32, vale. Vamos a ponerle este y ya lo meto en el otro lado. No, esto si quiero únicamente salir con este codec o si le permito al otro poder elegir cualquiera de estos. Pues le digo, prefiero este, pero bueno, si tienes que usar otro, úsalo. Silence Suppress Enable, quiere decir, esto es como un chisme para que cuando tú no hables te corte el micro para que no salga ruido y tal. Deshabilitarlo, por Dios. Las cosas que llevan estas cajitas de detector de silencio son horribles. Parece que habla un robot luego, O sea, esto en todos los manuales es curioso y no sé para qué lo han puesto, porque en todos los manuales dicen que se deshabilite. O sea, es una cosa muy curiosa. Y luego aquí en DTMF, que es lo que os hablaba antes, ¿veis lo de inbound, info, tal, tal, tal? ¿Cómo hay diferentes formas de transmitir el DTMF, los tonitos? Bueno, pues uno de estos es el que creo que es AVT, el que se corresponde con el... Pero bueno, esto es un mal menor. Una vez que estés conectado es que llames a un sitio y que no te detecte DTMF. Tocas aquí y eso, submin. 726. Enviar sin cifrar. A ver, ahora se reseteará. Ese también hace alguna tontería. Sí, ya está, aquí abajo. ¿Veis? Registra el Sipura, tarará, tarará. Sale de usuario Sipura barra SPA841. Se ha registrado. O sea, ya tenemos los dos teléfonos registrados. Otra cosa es que podamos hablar entre ellos. Pero bueno, ya por lo menos los dos sabemos que se han conectado a las TRIS. Vale. Lo primero que voy a hacer es meter el 726 y el codec, ¿verdad? Vale. pico SIP .conf. Espero que se llame G726 Grand Stream por la cuenta que le trae. Y el Grand Stream, es igual. Sí, el Sipura era, vale. Sipura, allow G726. Vale, una cosa, os habéis dado cuenta que estos mensajes me los he estado dando, pero estoy en línea de comandos. Esto es porque me he salido, pero me siguen dando los mensajes. Ahora, ¿qué hago para volver al esto? Asterisk menos R. Al parámetro menos R. Ya estamos otra vez dentro. Vale, estamos en las mismas condiciones de antes. Esta es la forma, parece una tontería, pero menos R para entrar, exclamación para salir. Joder, no, que como que no vais a tener que andar saliendo y entrando. Vale, pues estáis ya otra vez dentro. He cambiado el sip.conf, con lo cual hay nuevos parámetros que aplicar. ¿Qué hago? ¿Paro y arranco? No, hay un comando, reload. Reload es vuelve a leer la configuración. Ya lo he hecho. Ya está aplicado los cambios. Y ahora me imagino que se volverán a registrar estos dos teléfonos según día quieren. Vale, entonces ya tenemos los dos teléfonos registrados. Es una buena idea, ¿no? Y yo creo que si ahora hacemos un... A ver, yo creo que había un comando que era dial, como llamar, a Sipura... Ah, que no lo encuentro en el contexto local. Vale, empezamos ya con los contextos. Eso es que en el contexto local no he encontrado a Sipura. Vale. Vale, pues venga, vamos a hacer lo que hay que hacer y ya está. Salimos de aquí. No, voy a editarlo con el otro. ¿Dónde estás? Gestor de paquetes, gestor de C, aquí. ¿Qué es esto? Joder, DC. ¿Qué es el DC? No sé, ¿verdad? No sabéis, ¿no? Vale. Eso, hacer, nadie sabe lo que es el DC, ¿verdad? Eso es la corriente continua, ¿no? Vale. Error al cargar, bien. Esto es un Conqueror, pero bueno, me puede servir. Barra, espero que esté como Superman. Wow. No, ¿verdad? Venga, directamente vamos a por él. Es que prefiero editarlo con esto porque se va a ver mejor. A ver. Agrega pipi. Ahora vamos a otro fichero, apuntarlo. Extensions conf. Vale. Muy bien. Más extensiones. Aquí es donde ya se configura todo y yo me parece que voy a ir directo al ataque. Vale. Vale. Corchete. Euskal se llamaba el contexto, ¿verdad? Lo digo de memoria, creo que sí. ¿Creéis un contexto? Euskal. Podéis hacer un copy-paste de todo esto. Bueno, de hecho, me parece en este momento una gran idea. Voy a copiarme esta línea, si no tengo que escribir. Euskal. A ver, vamos a poner a uno a la 100 y al otro a la 101. 100,1, ahora os explico, no dejarme que lo ponga y así luego voy como una bala explicándoslo, porque escrito se explica mucho más rápido. Sipura 10. Bueno, voy a hacerlo solo con una línea. Faltarían algunas cosas para hacerlo, por dejarlo un poco más bordado, pero no tengo tiempo de andar con esto. Vale, voy a dejar esto, el R no sé para qué es, pero bueno, es una buena opción ahí dejarlo así. Bien, lo que estoy diciendo aquí es, esto es definir dentro del contexto Euskal, que es el contexto en el que están metidos los dos teléfonos, crear. Esto indicas que es algo de extensión, que es una extensión. Que cuando se marque el 100, aquí es donde estamos poniendo el número de extensión, en primer lugar haga un dial, es decir, llamar a protocolo SIP barra nombre de usuario, Sipura, durante 10 segundos, y esto, el T es que le dé tono de llamada al que llama, porque puedes ponerle una M y en vez de darle tono de llamada le pones música, para que mientras llame pues entretenga, o sea, podéis hacer virguerías con todo esto, solo con una línea. ¿vale? Dependiendo de lo que ponéis. Esto buscáis en el wiki que tienen en VoIP Info, en la página, hay un wiki donde está todo lo de Asterisk que creo que es voip-info.org. En ese wiki tenéis todos los comandos, tenéis todos los parámetros, es de coña para saber cómo funciona esto y veis todo lo que tiene el comando dial. Bien. Y esto es lo mismo, pero con el 101 y en vez de llamar a SIPU, llamamos a Grandstream, ¿de acuerdo? Ya está, pues simplemente lo grabamos. Faltaría más, es decir, ¿esto para qué sirve esta secuencia? Si yo lo que quiero cuando llame a la extensión 100 es que primero durante 10 segundos llame a esto y que luego pase al buzón de voz, podría hacer extend 100,2, voicemail, que es el comando de esto, y a dónde lo quiero mandar. Es para que entendáis este uno que es. Este uno es la secuencia, como cuando haces un programa en BASIC, por ejemplo, línea 10, línea 20, esto lo que va haciendo es 1, al 2, al 3, ¿vale? Luego hay más cosas, dependiendo de si va comunicando y tal, salta a 100 para arriba, eso es manual. O sea, es bastante. Podéis hacer virguerías, pero bueno, pues igual hay que tener un poco de manual. Yo os estoy explicando lo básico. Y ya con esto, hacemos una prueba que se pueda hablar, que yo ya esto lo dudo. Al TC4, ya está. Volvemos. Bueno, voy a hacer una parada, pero vamos a ver. Bien, voy a hacer una cosa. Por como no tengo muy claro de qué se... Yo creo que con el reloj así lo coge, pero por si acaso voy a salir y vuelvo a entrar. Stop. Now. Está como muy claro, ¿verdad? Y es... Bueno, ya me he hecho la puñeta que suele hacer de vez en cuando. ¿Dónde estás? Joder, sistema. Uy, demasiadas subes. No veo ni papa. ¿Qué pone ahí? Es un error, pero no lo veo. Unable to. Unable to. Ah, sí, creo que es el Superman. Vamos a ver. Ahora sí. ¿Funcionará? ¿No funcionará? ¿Queréis que nos llamemos? ¿Alguien puede coger? Perfecto, ¿no? ¿Me oís bien? Fenomenal, ¿no? ¿Te das cuenta que hay un pequeño retardo, verdad? A ver, ¿me oyes a mí? ¿Te das cuenta que hay un pequeño retardo, verdad? No te das cuenta. Vale. Podéis probarlo, podéis pasar y podéis comprobar cómo se oye y cómo funciona. En fin, porque para poder hablar por teléfono, fijaos lo que hemos tenido que hacer. Pero ves que funciona, ¿no?
Sí.
Pues... ya quedó claro, ¿no? Así. Bueno, es una cosa sencillita y ha salido pues cómo se ha hecho la llamada, pero si queréis alguno probarlo. Sí. Esa es la 100, esta es la 101. Llama 100. Espera un poco. No sé qué línea estás. A ver, ¿dónde puñeta está poniendo a llamar? No está cogiendo la llamada. Igual usted está sacando por defecto por la otra línea.
Es que si no, se está configurado.
Eso es algo de configuración del teléfono. Como es que en la otra tiso, hay que configurar otra línea. No, porque no está recibiendo, es decir, no lo está lanzando contra este asterisk. Sé que no está pasando nada porque tendría que salir ahí una línea y que está intentando la llamada. Como no está saliendo, sé que tú lo que estás haciendo no está entrando al asterisk. Probablemente me está entrando a otra centralita. ¿Vale? Si quieres prueba de aquí.
Venga, ya, ya por... Siéntate, siéntate. Llama a la 100, 101 creo que es. Dale, vale. Abuelita.
Hola.
¿Qué tal me oyes?
Con la voz rara.
Con la voz rara. Hombre, es que estamos usando un códec, que saber qué códec es esto. A ver, ¿qué códec tienes tú? Hay que poner GSM. Tú estás en GSM, pero yo creo que estoy en el 726. Y hay un pequeño retardo porque seguramente que estamos en distintos códecs y lo está haciendo el Asterisk, nos está cambiando un códec a otro. Eso se puede mejorar, la verdad es que no es un sonido muy allí, pero yo creo que es por este. ¿Te das cuenta el retardo, verdad? Vale. Es decir, si alguno quiere ver el retardo, pues podéis pegaros aquí la oreja. ¿Os ha gustado, no? Vale, venga. Hasta luego. Bueno, pues preguntas y finalizamos. Ya con esto veis que se nos va el tiempo porque es complicadillo.
A ver, una vez visto la acojonante demostración, hablemos de la chatarra necesaria. Vamos a ver, ¿qué es lo que hace falta en el servidor Asterisk para que corra solventemente? Porque imagino que ya una vez que colocas un servidor, sería un servidor exclusivo para manejar esto solo. Y bueno, pues dime, pues no sé, para 5 centralitas o así.
Depende mucho lo que vamos a ver, capacidad. Llamadas simultáneas es lo que hay que mirar. O sea, no cuántas extensiones tienes, sino cuántas llamadas simultáneas quieres soportar, porque extensiones puedes tener 100, pero si llama una cada vez no es mucho consumo, ¿vale? Ese es el parámetro que tenéis que mirar, pero realmente es muy poco el consumo de ancho de banda. Creo que son 25-30 kilobits por cada una de las extensiones. Te quiero decir, pues, si las quieres sacar hacia afuera, para que tengas un pequeño cálculo de lo que te puede consumir de red. ¿Consume en kilobits? Calcula en 729, eso, ¿sabes? Te aconsejo, si quieres, luego cuando bajes, cuando tengas ocasión de internet, busca tablas de códex de esto. Ya sabes, G729, GSM, no sé qué. Hay unas tablas, yo es que no sé dónde las tengo ahora mismo, pero tenía una tabla y he podido comparar. Ahí te dice cuánto te va a consumir, depende del códec. SIP es prácticamente despreciable el consumo de SIP.
¿Y en cuanto a potencia del servidor, por decirlo de alguna forma?
Potencia de servidor. Pues realmente depende de lo que queremos mantener de forma simultánea. No hace falta gran máquina. O sea, hay gente que la monto con un 486.
Es que hoy he leído cosas como que alguien se había implementado un servidor de Asterisk en un URT54G, en un router de estos de Linksys. Me parece una cosa un poco increíble, no sé.
Ya, bueno, bien. Sí, hay un firmware que lo pinchas al router ese y te hace así, y tiene Linux, cierto. De hecho, lo comercializa Linksys directamente, ¿eh? Tú lo puedes comprar. Es URT54G. L, el que acaba en L es el que trae Linux. Lo puedes comprar directamente, ¿eh? O sea, si queréis, se puede cacharrear con eso. Pero vamos a ver, esto es como lo de Linux. Nah, Linux se instala en un 386. Y encima tengo yo un amigo pesado que cada vez que me ve lo quiere instalar en el 386 y me está esperando con el 386 y tiene un 386 para instalarlo. Y mira, me toca las narices. Nos tiramos toda la tarde y no instalamos porque el pobre no puede. Y dice, pero no decís todos los de Linux que se instalen en un 386. Digo, bien, vale, pero joder, tampoco hoy en día vas a buscar un 386 para montarlo. No hace falta, igual tampoco ya es un poco desafío. Esto es como lo del overclocking extremo, ¿no? O sea, vamos a ver si ponemos las cosas al límite y aquí parece que hacemos lo contrario. Vamos a poner el límite, pero en cuanto más bajo. No hace falta.
Entonces,
mucha CPU.
Que con una máquina
normalita.
No, normalita y con una cantidad de RAM.
Sí, nada, normal, nada. Varias. De verdad, va muy bien. A ver, ¿cuál? yo tengo un servidor en el que tengo montado el del trabajo. Está el Asterisk, está el servidor web, está el MySQL, tengo el correo.
Te quiero decir que en cuanto a estabilidad del Asterisk también puedes, aunque no se debe hacer, pero también puedes compartir en el servidor para lanzar diferentes servicios además del Asterisk.
Por supuesto. Por supuesto, o sea, el consumo no es intenso, te traga mucho más un Apache, muchísimo más que esto. Depende de eso, depende de tema códex, transcoding. Seguramente que lo que nos ha pasado aquí es que esto está en se pueden mirar con comandos, ¿no? Pero seguramente que esto está en G726 y ese en GSM. Para pasar de un códec a otro lo hace Asterisk. Él solo intenta hacer el native bridging cuando ve que dos teléfonos IP le están hablando en lo mismo. Dice, oye, como veo que habléis en lo mismo, uníos, ¿vale? Entonces, eso ya te consume. Tienes una tabla que... Show translations. Apágame, Miquel, por favor. Apágame la luz, ¿eh? Y a ver si me vas a dar al botón de reset. A ver, ¿qué he hecho yo ahí que no hace ni caso? Espero que ahí ponga eso. Show translations. Joder, no veo ni papa. No existe. Ah, porque es en singular. Ahora sí. Joder. No pase nada aquí. Bien, lo que le acabo de decir es que me muestre todos los cambios, las traslaciones que puedo hacer entre diferentes codecs. Entonces aquí ves qué codecs te soporta en este momento Asterisk. ¿Qué fuente? Joder, hay un atajo para hacer esto. Voy a acabar estas narices de hacer esto. Cuando estás tú delante del PC te queda un tamaño normal, pero cuando tienes que poner pantalla gigante, vamos. Bueno, más o menos. Joder. Os lo voy a leer yo. Déjame, Miquel. Lo voy a leer yo porque no se ve ni papa. Ahí, esto es una tabla. Filas, todos los códex en la misma columna. Guerra de barcos, fila, columna, muy bien. G723, el de arriba, debajo GSM, ley alfa 726, ADPCM es el lineal, efectivamente, G729. No, LPC. Es que estoy alucinando porque el 729 está ahí. Pero está en blanco con todos. Está, no tiene parámetros, no puede hacer la traslación. Vale, exacto, eso es. Entonces tú ahí lo que estás viendo es, creo que es en tiempo, cuánto le pesa hacer la traslación de un códec a otro. ¿Para qué sirve esto? Para que tú visualmente en un momento, además te lo está dando con parámetros de esta máquina, ya está evaluando la potencia de la máquina y te está diciendo que para pasar, ay, por ejemplo, un 726 a GSM, míralo, 9, que es un parámetro bastante alto porque andan todos en rangos de 1, 2, 1, 2, 3, 4, y para pasar de 726 a GSM, que sospecho que es lo que estamos haciendo, 9 unidades de tiempo, por ejemplo. Ahí vemos que le pesa. De esa forma también puedes tú ver, le pesa y le cuesta. O sea, ahí ya vemos que ahí ya necesita CPU. Únicamente para hacer cambios de códex, ¿eh?
O sea que en el caso de una pyme, por ejemplo, con 4 o 5 teléfonos, tampoco le falta gran cosa. Para un call center, pues unas buenas tarjetas, un buen equipo para conversiones y todo, ¿no?
Que va, para una pyme, nada, de verdad. Ahí está el éxito. Que tú en un servidor que ya le tienes puesto Apache, que le tienes puesto no sé qué, te montas una historia de estas. En la empresa, por ejemplo, ¿tú estás pensando en alguna empresa? ¿Qué tiene, RTB o RDSI?
Pues de las dos. Tiene dos líneas de teléfono, una con un fax y otra que es solo para fax, y otra para entrada de llamadas de un 902, y luego tiene RDSI también.
Bueno, pues tú puedes juntarse. ¿Lo tiene con centralita o cómo lo tiene ahora?
Tiene dos cosas. Tiene un call center que va por un lado con un, no me acuerdo, centrifono o algo así, me parece que se llama, y luego tiene una centralita antigua para las llamadas internas.
Vale, pues simplemente lo que podéis hacer es, por cierto, esto maneja call centers. Esto tiene gestión de colas. O sea, tú puedes las llamadas irlas encolando, le pones música de espera, le hace numeración y todo lo que es la gestión de colas de un call center lo hace. Queues. Era fácil de adivinarlo, la palabra. Queues. Mirar queues y te hace colas. Directamente, vamos. O sea, que te puede gestionar todo. O sea, todo. Le pones a los operadores con teléfonos IP y ala. A gestionar. El Asterisk se encarga. Se queda uno libre y ya le va la llamada. Pumba. Impresionante. Es que yo por eso te digo que es que parece una pasada, ¿no? Que digas, joder, pero ¿cómo lo hace todo? Que sí, es que lo hace.
Yo os voy a desvelar mi secreto. No es que trabaje con Asterisk ni nada por el estilo. Es que tengo un amigo que tiene una tienda en Guadalajara que se llama Microalcarria y tiene Linux, y él, bueno, pues ha implementado allí Asterisk. Y por ejemplo con Festival, no sé si lo conocéis, es un reproductor de texto a voz. Cuando has hecho un pedido y ya lo tiene resuelto directamente, ella no tiene que hacer nada, su propio PC te manda un mensajito, graba un mensaje con el Festival y te lo manda al móvil. Entonces te suena el teléfono, ves que es la llamada de Microalcarria, descuelgas y empieza: señor fulanito, ya tiene su pedido en la tienda, puede pasar a recogerlo cuando quiera. Alucinante, o sea, es una pasada.
Hace, sí, ya sé que está puesto con Festival. O sea, es que os he contado la pequeña parte, ¿eh? Meteos y empezar a descubrir cosas, os quedaréis alucinados, ¿eh? O sea que realmente yo estoy todos los días aprendiendo con esto, porque es que, y cuanto más aprendo más me gusta. Claro, esto suele pasar, ¿no? Cuando ves las prestaciones y cómo va creciendo, yo empecé así, poniendo unos telefonitos SIP y haciendo cosas, pero la realidad es que puedes hacer virguerías, que cuando te entre una llamada, yo ahora mismo tengo puesto, os doy otra idea, en extensions puedes hacer unas historias de que te meta en un contexto o en otro, dependiendo del día y la hora que sea. Eso lo tengo yo hecho.
Eso yo lo tengo ahora mismo, y ahora mismo estamos en horario laboral, tú llamas y te dice que bienvenido a Tardique TV, si quieres esto, si sabes la extensión, márcala. Eso lo tengo hecho ya, dos comandos. Marca la extensión, suena la extensión que no sabes, le pones la a esto, si no sabes, le desplazas aquí, o haces esto. La leche, ¿eh? Y en octario y nocturno, pues lo siento, señor, tenemos que dormir de vez en cuando, si quiere algo, aquí le ponemos un buzón de voz para que se entretenga, perdone. Ah, y el buzón de voz, ¿sabes lo que hace con el buzón de voz? Ah, tú ya lo sabías, ¿eh? Te graba el mensaje, ¿y qué? Y te lo envía por correo. O sea, te deja el mensajito que te deja grabado, le pones un email y ahí te va en un WAF o en un MP3, tacatá, y recibes en correo los mensajitos que te llegan. Sí, tiene un comando que no me acuerdo cómo, pero sí, hay una forma de que te haga la grabación de las llamadas directamente a todas, si tienes necesidades, lo que sea. Os he contado una pequeña parte, además, lo tendréis que buscar vosotros, ¿eh? Es una pasada. Yo lo que os digo es, habéis visto cacharrear. Ojo, habéis visto que he ido al Tajo, pero cuesta tiempo, ¿eh? O sea, si hacéis esto vosotros y conseguís configurar y tal, ya habéis avanzado. O sea, poco a poco irlo así. No os desesperéis, que cuesta, ¿eh? O sea, no es una cosa, sino, vamos, todo el mundo se hubiera lanzado. Pero tiene un poco de complejidad el asunto. Siempre la cuestión de cuando no te funciona, sobre todo, es ver la consola. Ver la consola de Asterisk, comprobar que se esté conectando. Ahora, si hago un SIP show peers, me digo que ya no están en vacía las líneas, sino que ya te dice que están los teléfonos conectados, te dice la IP que tiene ese teléfono. Puedes ir viendo cosas y dando comandos lo vas viendo, pero es relativamente sencillito. Lo que pasa es que bueno, pues el hacer una cosa que puede parecer sencilla, pues te puede costar, pero os digo, hay muy buena documentación, es cuestión de tiempo, hay muy buenas cosas, foros, Google, de todo esto, a saco, y bueno, pues eso. Yo he tenido problemas al cambiar de versión de Asterisk con el resto de librerías que lleva alrededor, sobre todo con la RSI, pues porque parece que van en parejas, y como no le metas la misma a la otra, pues no te va, no sé qué, puf, me he vuelto loco. Pero bueno, son cosas que cajas del oficio, ¿no? Si algo funciona, no lo cambies. Y si hay una versión superior, deja. No, sí, hay que actualizarse, pero hay veces que no merece la pena. ¿Algo más? ¿Tienes alguna preguntita más?
Sí, sobre cómo va la identificación de cara hacia el exterior. O sea, porque tú aquí internamente pues has puesto... Tienes, bueno, para empezar, bueno, no sé muy bien, tienes las IPs que te da por DHCP o algo así, o las has puesto fija. Sí, te has cogido, vale, pero tú en casa, por ejemplo, si quisieras hacer, solo vas a tener una IP entre tu ADSL o de tu cable modem. Entonces, tú tienes tu IP, quiero decir, ¿cómo buscas a otro usuario para llamarle? No. ¿Y cómo van, o sea, cómo van las identificaciones hacia afuera, hacia internet?
Hacia afuera de la red telefónica. En el fichero extensions es donde defines lo que quieres que haga cuando la gente marque un 91, 94, un no sé qué. Ahí es donde lo defines, ¿vale? O sea, igual que he definido extensión 100, le puedes poner, claro, va con las comandos guión bajo, 94 punto, que es cierto lo que empiece por 94. Claro, simplemente extensión 094 para que la gente haga 0, tal, como todas las centralitas, ¿vale? Y ahí defines, lanza la llamada por esta conexión SIP, que es lo que me ha dado mi proveedor IP. Por esta conexión IAX, en caso de que me conecte por ese sistema. O por este puerto, que en vez de llamarlo SIP, lo llamo CAPI y me sale por un RSI. Claro, es que ese es el asunto. Resulta que tú vas a estar juntando diferentes medios, estás juntando la RSI que te viene por aquí, la RTV que te viene por aquí, y por aquí viene la conexión de tu proveedor de voz IP. Y está todo en el mismo. Y a la hora de dar el comando, si en vez de haber puesto SIP barra GrandStream, o que habéis visto el comando del dial, en el comando dial, en vez de haber puesto SIP barra tal, si le pones CAPI barra 94, lanza una llamada a ese número. Exacto. Tú le estás definiendo por dónde quieres que salga. Y si estás ocupado, haces esto otro y tal, 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 tal. Le pones, por ejemplo, imaginaos que se cae internet. ¿Vale? Primera orden, lanza la llamada por tu proveedor IP. Segunda orden, lánzala por RSI. Si aquí esto es con éxito, va a funcionar por ahí y plum, la llamada se cae y no va a saltar el segundo. Backup, tener una solución. Que es cuestión de darle. Ah, con una llamada entrante puedes señalizar en varios teléfonos. Pueden diferentes teléfonos con el mismo nombre de usuario conectarse al servidor. Cuidadín. Creamos un teléfono que se llama Pepito Nos compramos 5 teléfonos que son Pepito y lo ponemos en mi casa, en el trabajo, no sé qué, no sé cuánto, y todos se conectan a la máquina como Pepito. ¿Qué ocurre cuando hay una llamada? Que suenan los 5. ¿Quién se lleva la llamada? El que la levante. Fijaos qué rápido montamos un sistema de que de eso típico que quiero que una extensión me suene en 2 sitios. No hay que crear nada, simplemente tener 2 teléfonos configurados igual. El que levante se la lleva. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? Pues nada, muchas gracias. Y a montar Asterix. Podéis pasar por aquí delante si queréis y veis los teléfonos y si queréis verlos de cerca y tal. Este, el primero, el Sipura, ya no existe, o sea, podéis verlo como reliquia ya. El siguiente es el Budgeton de Grandstream, es el teléfono más sencillo y económico que hay. Y el de allá, y es un teléfono avanzado que anda por los 130-140 euros. Os digo para que veáis un poquito.